El Río de la Caza, con Javier Álvarez y Raúl Valencia.
Quisiera ser pescador para surcar el mar.
Muy buenos días, amigos cazadores, y bienvenidos a un nuevo programa de Río de la Caza. Es domingo, el 1 de mayo, así que ya saben, lo que toca es felicitar a todas las madres. Y ya saben también que es la última semana, la que empezamos mañana, la última semana del estado de alarma. Se acaba el estado de alarma, esperemos, avanza la vacunación y empezamos a ver la luz al final del túnel. Pero mientras, aquí seguimos hablando de caza y de todo lo que le rodea. Para esta semana le hemos preparado un menú muy, muy completo, y no porque lo digamos nosotros, ahí están los hechos. Vamos a conocer la biblioteca cinegética de Mutuasport. Vamos a conocer también a una joven realera que nos va a contar con 17 años, a sus 17 años, cómo empezó en el mundo de la caza. También les traeremos una tradicional receta de caza que nos llegará desde la comarca de La Vera. Y, por supuesto, vamos a prestar especial atención a la Jornada de la Tórtola que se ha celebrado en Plasencia, un evento de primer nivel que ha situado a Extremadura en el centro del debate de la tórtola. Saludos de quien les habla, Javier Álvarez, y de Javier Serván, que nos acompaña al frente de la parte técnica. El Río de la Caza es un programa de Canal Extremadura Radio y la Federación Extremeña de Caza, en colaboración con Perdices Altuve, Cárnicas Vive, Asiscaza y Mutuasport, la mutua de los cazadores. Y sin perder un segundo más, vamos a empezar escuchando la voz de los cazadores.
La voz de los cazadores.
Buenas tardes, soy Manuel de Torremejía. Me parece vergonzoso lo que están haciendo con los precintos este año. Después de pagar las tasas en marzo, todos los cotos, y que sigamos sin los precintos.
Hola, me llamo Patricia Sierra y soy de Quintana de la Serena. Me gustaría saber si habéis visto muchas liebres enfermas por vuestros cotos, bien por misomatosis u otra enfermedad, vivas o muertas, o por si lo contrario, habéis visto liebres que han criado bastante bien en vuestra zona. Gracias, adiós.
Bueno, pues ya sabéis que si queréis enviarnos vuestros audios, lo podéis hacer por WhatsApp a través del número 691-542324, 691-542324, y ahí podéis contestar a Patricia y a Manuel, o podéis contarnos vuestro libro favorito de caza, podéis contarnos lo que queráis. 30 segundos por WhatsApp. ¿Vale? Os esperamos aquí en el Río de la Caza.
Faded pictures in an old scrapbook. Faded pictures that somebody took. When you were hard and young and proud, backed against the wall, running raw and loud. Snakeskin vest and a sharkskin suit, Cuban heels on your boots, kicking the band and side by side, you take the crowd on their mystery ride. And the fireman's ball Friday night at the Union Hall. Black leather clubs all along Route 9. You count the names of the missing as you count off time. Rock of Ages lift me somehow.
El Río de la Caza, con Javier Álvarez y Raúl Valencia.
en el punto de mira.
Pues seguimos, nos toca repasar la actualidad y nos acompaña el inimitable Raúl Valencia. Raúl, muy buenos días.
Muy buenos días, Javier, y muy buenos días a todos.
Pues cuéntanos, porque creo que esta semana la cosa viene intensa.
Pues sí, la verdad es que la semana viene cargada. Vamos a intentar repasar esa actualidad y además viene marcada en torno a la celebración de la primera jornada monográfica de la Tórtola Común que se ha llevado a cabo este jueves en Plasencia. La participación ha sido de lujo. Hemos contado con el presidente nacional de la Federación Española de Caza, hasta el director general de Política Forestal de la Junta o subdirector del Ministerio de Agricultura, el jefe de servicio de caza en la región, ha habido investigadores, profesores universitarios y, por supuesto, representantes de la Federación Extremeña de Caza con su presidente a la cabeza. Un evento que no nos podíamos perder desde el Río de la Caza y, además, tú lo sabes mejor que nadie porque tú has estado allí de enviado especial junto a nuestra compañera Sonia Cobo y siguiendo este evento. Y lo primero, ¿qué tal ambiente había por allí? Porque mucha gente, muchos temas de interés. ¿Cómo se ha vivido esa mañana?
Pues la verdad es que ha sido apasionante, ha habido mucha intervención muy interesante y sobre todo por escuchar a los que saben, a los investigadores y a los técnicos. Y me voy
pues
a quedar,
si te parece,
antes,
sí,
antes
sí.
De las entrevistas me voy a quedar, porque no le hemos entrevistado, pero sí le hemos escuchado al director general de Políticas Forestales,
¿sí?
Pedro Muñoz, porque ha dicho una cosa que me ha llamado la atención y es que ningún proyecto de recuperación de especies de este tipo puede salir adelante, como en el caso de la tórtola, si no es de la mano de los cazadores. Y lo ha dejado muy claro.
Pues ahí desde la Junta se reconoce ese papel fundamental de los cazadores. Pero yo creo que efectivamente, más que contarlo nosotros, lo interesante es que lo cuenten sus protagonistas. Y vamos a darle paso a los principales testimonios y sonidos de la jornada, unos testimonios que nos habéis traído tanto tú, Javier Álvarez, como Sonia Cobo, y que yo creo que es lo más interesante escucharlos ya.
Perfecto. Estamos con el presidente de la Federación Extremeña de Caza, José María Gallardo. José María, buenos días.
Hola, buenos días.
Pues estamos aquí hoy para hablar de la tórtola y tu ponencia precisamente era para establecer un poco el marco general. ¿Cuál es a día de hoy, para que la gente entienda, la situación de la tórtola?
Bueno, la situación existe en dos situaciones. Una, la que nos da la realidad, que es que en España sigue siendo una especie abundante, que ha frenado su descenso desde el 2013 en adelante, incluso muestra una ligera recuperación. Es una especie que viene a reproducirse a nuestro país, entre 2 millones y 2,5 millones de ejemplares lo hacen, y cuyo éxito reproductor depende de la gestión cinegética. Quien no lo quiera ver, pues realmente está ciego. Y la otra realidad, pues la que los ecologistas y la Comisión Europea, en contra del Gobierno de España, en contra de los gobiernos regionales, por lo menos el de Extremadura, que nos apoya firmemente, pues quiere imponer, ¿no?, que es una moratoria sobre un ave todavía abundante, con poblaciones absolutamente, bueno, digamos, aseguradas, ¿no?, su viabilidad, y que si la caza llega a prohibirse, pues dará como resultado lo que ya hemos visto en otras especies que quedan abandonadas a su buena suerte, como la butarda, la ganga, ortega, el alcaraván, el sisón, sobre las que si no hay especie, si no hay gestión cinegética sobre esas especies, si no hay ningún tipo de gestión, si las especies se abandonan, al final acaban cayendo.
Estábamos hablando de la situación real, de cuáles son los problemas. Los informes del Ministerio de Agricultura enviados a Europa lo que dicen es que hay tres problemas: falta de alimentos, falta de zonas para nidificación y luego las capturas. Sin embargo, no se habla nada más que de moratoria, no se ha propuesto ninguna otra medida, ¿no?
Bueno, el plan de gestión de la tórtola europea se hace en 2018. En ese plan se reconoce todas las medidas que hay que adoptar. ¿Alguien ha visto que se realice alguna medida desde el 2018 para la salvaguarda de la tórtola? Ninguna. Exclusivamente los cazadores hemos apechugado y hemos reducido cupos, hemos reducido días de caza, a cambio de mucho, a cambio de gestionar los hábitats y de aportar alimento, agua, control de depredadores cuando es necesario.
El director general de la Junta de Extremadura ha dejado claro que ningún plan de este tipo puede tener futuro sin la caza. ¿Sienten ese apoyo de la Administración?
Sí, lo sentimos. De hecho, hoy en las jornadas de Plasencia nos acompañó el director general de Política Forestal y la jefa de Servicio de recursos Cinegéticos, y claro que sí, tenemos ese apoyo, tenemos ese respaldo, por eso nos acompañaron. Creo que queda constancia a través del Plan Integral de Recuperación de la Tórtola, que se lleva ya aplicando 2 años y este es el tercero en desarrollo, que se apuesta por la recuperación de la especie a través de la gestión cinegética. Claro que sí. Igualmente, el Gobierno de España contestó de forma tajante a Europa diciendo que los problemas de hábitat se mejorarán con la futura PAC, que en España ya contamos con un 30% de zonas especiales de protección de aves, un 30% de Res Natura, y que la gestión cinegética es imprescindible y el aprovechamiento sostenible de la especie ya es una realidad en España.
¿Qué futuro tiene la tórtola en España? ¿Lo sabemos?
No lo sabemos, desgraciadamente no lo sabemos, y es lo que tratamos de vislumbrar, ¿no? Que lo que esperamos desde el sector cinegético, pues que sean conscientes y consecuentes con las necesidades de la especie, y en ese marco de caza adaptativa que se está engendrando desde Europa, pues la gestión cinegética siga formando parte a través de un pequeño aprovechamiento, a través de una pequeña extracción de esas poblaciones debida a la caza. Dentro de ese plan de caza adaptativa que se está engendrando, a pesar de que las poblaciones están en alza en España, repito, en España no se da esa misma circunstancia en otros países donde no se hace gestión, que siguen decayendo, pero gracias a la gestión cinegética en España esas poblaciones están recuperadas, y lo que pedimos pues es precisamente que solamente a través de un pequeño aprovechamiento de una mañana de caza, darnos la posibilidad a los cazadores de seguir gestionando nuestros cotos para la especie.
Pues muchísimas gracias, presidente.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Estamos con Manuel Gallardo, presidente de la Federación Española de Caza. Manuel.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. ¿Cómo está la diferencia de criterios entre los Ministerios de Transición Ecológica y de Agricultura? Porque parece que eso no cambia.
Sí, bueno, la situación entre los ministerios es una situación sin duda sorprendente, porque hay unas diferencias de criterios importantes entre el Ministerio de Agricultura y el de Transición Ecológica. Yo creo que está basado más en la proximidad al medio rural que tiene uno de la que tiene la otra parte. Hace pocos días hablábamos del lobo, precisamente, y hablábamos del lobo ficción y del lobo real, ¿no? Y de cómo el lobo ficción vive en la zona donde no hay lobo, y entonces, claro, es ese lobo idealizado, y conforme te vas acercando más a las zonas donde sí vive el lobo, empieza ya a existir el lobo real, ¿no? Yo creo que es una cuestión de proximidad que no viene sino a reflejar lo que ya venimos anunciando desde hace mucho tiempo, que es la desconexión que se produce entre el mundo rural y urbano. El Ministerio de Transición Ecológica es un ministerio absolutamente urbano, y el de Agricultura, pues, es un ministerio que está más próximo al territorio.
Pero más allá de la diferencia entre ministerios, estamos viendo cómo cada comunidad lo está regulando y legislando de una manera distinta, la situación de la tórtola. ¿Qué se puede hacer y por qué no hay un criterio único?
No hay un criterio único por la indefinición que todavía se tiene sobre la tórtola. Las comunidades autónomas tratan, yo creo, de anticiparse a lo que creen que va a ocurrir, que es esa moratoria que se va a producir. Ya veremos si es de 4 años o no, dependiendo de cómo evolucionen las negociaciones con el Ministerio. Y simplemente tratan de anticiparse a ese momento, sobre todo porque su momento procesal es que tienen que sacar las órdenes de veda. Y entonces se encuentran con esa indefinición por parte del Ministerio, con un Ministerio de Agricultura que está negociando ahora mismo con el sector cinegético, con la Real Federación Española de Caza. El día 6 de mayo tenemos una reunión sobre este tema. Y, por otro lado, Transición Ecológica, que la semana pasada, en la Comisión de Transición Ecológica, a partir de una proposición no de ley de Podemos, pues se plantea que la tórtola se declare vulnerable. Entonces, yo creo que hay una indefinición y un desconcierto generalizado que hace que las comunidades autónomas empiecen a legislar, pues, cada una a su libre albedrío. Entonces, en una ya no se podrá cazar, en otra se aprende que no sea especie cinegética, en otra se habla de parón cinegético, es decir, un desorden, sin duda.
Muchas gracias, Manuel.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros.
Estamos con Carlos Sánchez, director de investigación de la Fundación Artemisan. Carlos, buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Bueno, Artemisan es la entidad promotora del proyecto integral de recuperación de la tórtola, el PIRTE. ¿Qué hemos aprendido de ese proyecto?
Hemos aprendido que hay mucha gente, cazadores y gestores, gestionando y cuidando las tórtolas, que es posible también hacer una gestión sostenible de la caza, aunque todavía tenemos que seguir aprendiendo, y que todas estas personas, todo este colectivo, podría empezar ya a aplicar ese plan de caza adaptativo que nos pide la Unión Europea y que en estos momentos pues se encuentra en un momento de mucha incertidumbre.
Pero usted, entre otras cosas, a presentar el modelo de caza sostenible de la tórtola de Extremadura.
Así es, pese a que en estos momentos hay sobre la mesa un plan internacional de caza adaptativa en el cual Artemisan ha colaborado en algunos puntos, por esta incertidumbre que hay y con los datos que tenemos de cotos de Extremadura, sí vamos a hacer una propuesta que vemos factible, pero insistimos que tenemos que seguir haciendo investigación para poder aplicar este ambicioso programa de caza adaptativa.
Yo creo que la pregunta que se hace todo el mundo, ¿es viable la tórtola y la viabilidad, la futura de la tórtola sin la gestión de los cazadores?
Bueno, la verdad que no tenemos una bola de cristal, no somos adivinos, pero pensamos que sin los cazadores, sin los gestores, sin su compromiso y trabajo, va a ser muy difícil conservar poblaciones de tórtola tal y como las tenemos hoy en Extremadura y otros territorios de la península.
¿Qué consiste precisamente ese modelo que va a presentar usted hoy aquí en esta jornada sobre la tórtola? ¿Qué va a proponer?
Este modelo de caza adaptativa tiene, por así decirlo, tres patas, es un taburete. La primera pata, muy importante, es la monitorización de las poblaciones, también la monitorización de la caza, saber qué es lo que se está cazando. Eso nos permitiría hacer un modelo poblacional. En segundo lugar, tenemos una pata de comprobación, de verificación de lo que está pasando en los cotos, de que esa información es veraz y que puede ser aplicada. Y la tercera pata sería una serie de herramientas para decidir cómo y cuándo cazar, qué cupos deben establecerse. Insisto, todo esto basado en el plan de caza adaptativo para la Unión Europea, que todavía no sabemos cuándo se va a empezar a implantar. Esas serían, vamos a decir, las tres patas de este plan de caza adaptativo.
En cualquier caso, ¿viable para Extremadura?
Nosotros pensamos que sí sería posible realizarlo, que el sector cinegético está preparado para ello. Entendemos de las dificultades prácticas y técnicas para su realización, quizás a corto plazo, pero insistimos en que si se hace una apuesta decidida, esto puede hacerse y, bueno, así mantendríamos ese interés por la conservación de la especie por parte de muchísimos cazadores y gestores extremeños.
Y para finalizar, ¿de qué tiempo estamos hablando? Ha mencionado antes que sería quizás difícil a corto plazo. ¿En qué espacio de tiempo sería aplicable?
Bueno, nosotros nos gustaría que incluso para esta media veda, para este verano, fuera posible empezar a trabajar en esto, aunque fueran un número reducido de acotados. Quizás se tardarían pues un par de años en consolidar este sistema, pero insistimos, vemos que se puede empezar ya y que en unos años se puede consolidar un sistema muy robusto.
Hay esperanza.
Por supuesto, la esperanza es lo último que se pierde, pero también estamos un poco en el filo de la navaja, si se me permite la expresión, porque si se implementa una caza cero, una moratoria durante varios años, si los cazadores y los gestores no pueden gestionar y cazar de forma sostenible la especie, nos tememos que, como ha pasado anteriormente con otras especies, la tórtola nunca vuelva a ser cazada.
Pues muchas gracias y suerte con este modelo, con este proyecto.
A vosotros.
Estamos con Gregorio Rocha, doctor en veterinaria de la Universidad de Extremadura y uno de los promotores del PIRTE en Extremadura. Gregorio, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, el promotor realmente son la Federación, la Fundación Artemisa. Yo soy un investigador que han contado conmigo para, digamos, idear y diseñarlo.
¿Y qué hemos aprendido del PIRTE? ¿Qué nos ha enseñado el desarrollo de este trabajo?
Bueno, se han aprendido muchas cosas, sobre todo se ha profundizado en el conocimiento de la gestión que hacen los cotos de caza en relación a las poblaciones de tórtola y otras muchas especies, pero no estamos centrados en la tórtola. Entonces, se profundiza en ese conocimiento de esa gestión y vemos que el aporte de alimento, el tener cuidadas las tórtolas, el controlar también las capturas, pues beneficia muchísimo a la especie. Hemos confirmado también lo valioso que es este aporte de alimento en cuanto al aumento del éxito reproductor. Y desconocemos todavía algunas cositas que nos quedan por conocer, sobre todo de la biología, de la dispersión de los jóvenes y demás, para poder achacar o de alguna manera relacionar las poblaciones locales, la gestión que se hace a nivel individual, ¿vale?, con la relación que tienen en relación a las poblaciones más grandes, ¿vale?, los movimientos dispersivos de los jóvenes y demás, pero son cosas que todo se andará.
O sea, que todavía queda trabajo por hacer.
Sí, queda trabajo por hacer. Queda trabajo a distinto nivel. Queda trabajo a nivel científico, porque hay lagunas todavía de conocimiento, de dónde van esos jóvenes, esos movimientos pequeños, dispersivos, antes de la migración. Y el efecto que tienen esta comida que se dispone, que se pone a su disposición, sobre ellos y sobre el aumento de la supervivencia, ¿vale?
Y desde la experiencia de lo que ya se ha aprendido, ¿es posible la viabilidad de la tórtola sin un trabajo detrás del sector cinegético?
Eso es complicado. Realmente lo que yo he podido comprobar después de todos estos años de trabajo, que realmente son muchos, es que de alguna manera el único sector o la única parte de la población que se ha preocupado por mantener las poblaciones, por cuidarlas, las poblaciones de tórtola, ha sido el sector cinegético. Ni sectores de otro ámbito, digamos conservacionistas, ni sectores propios de la administración siquiera, ¿vale?, han dedicado esfuerzos a nivel de campo para beneficiar a las poblaciones o para aumentar sus densidades o paliar ese declive. Los únicos que han hecho algo han sido los cazadores. Y de hecho me atrevería a decir que la tórtola en muchos lugares de Extremadura, que es la zona donde yo tengo más datos, se mantiene todavía en poblaciones, algunas bastante saludables, gracias a la gestión que se hace y al cuidado que hacen los cazadores en estos cotos, que luego su objetivo es cazarlas, vale, pero también se está viendo una tendencia muy importante de ajuste de las capturas que hace que esas poblaciones hayan parado de descender.
Pues muchísimas gracias, Gregorio.
Bueno, muchas de nada, gracias a vosotros.
Pues esta, como decíamos, ha sido sin duda la noticia de la semana, pero repasamos brevemente otros asuntos de interés, por ejemplo, en materia judicial. Y es que estamos pendientes del caso de los 12 acusados por presuntamente sacrificar a más de 40 perros con la ayuda de una veterinaria. Una veterinaria que a cambio de dinero falsificaba la causa de la muerte y lo que hacían era eso, sacrificar a los animales. En este proceso judicial, la Federación Extremeña de Caza se ha personado como acusación particular y ha solicitado penas de prisión para los investigados, los delitos que se les imputan, maltrato y falsedad documental. O sea que veremos a ver cómo sale este asunto juzgados en los que decimos FEDESCAZA esa acusación particular.
Pues sí, porque lo que hacían era, la veterinaria, según el testimonio de Guardia Civil, cobraba 15 euros por falsificar los certificados de defunción de cada perro. Y han sido más de 40 perros. Y lo que decían era, los mataban y luego ponían que estaban enfermos o que habían tenido un accidente. En fin, cada uno que pague por lo que haya hecho.
Ahí veremos lo que dice la justicia. Y eso sí, hay que dejar claro que esto es una excepcionalidad, porque la labor siempre de los veterinarios es fantástica en todo lo que tiene que ver tanto con el cuidado de los animales como en el mundo cinegético. Y también esta semana tenemos que repasar lo que es el mundo de las competiciones. Ya tenemos campeón de Extremadura de Compact Sporting. Ha sido Emilio García Verdasco, que logró el título el pasado fin de semana en Jerez de los Caballeros. Segundo fue Antonio Gómez y tercero Manuel Cordero. Ana María Verdasco fue la campeona en mujeres. En cuanto a la segunda prueba del Campeonato de Extremadura de San Huberto, Francisco Tejo ha sido el ganador, seguido de Manuel Corbacho y Rafael Mena. Y también tenemos ganadores en recorridos de caza con arco, un campeonato que se disputaba el fin de semana pasado en Plasencia, y todas las clasificaciones se pueden consultar en la web de la Federación Extremeña de Caza, que son muchas y, como vemos, ya se han retomado estas competiciones que tanto echamos de menos el pasado año. Eso sí, estas se han disputado, pero tenemos en la agenda. Por ejemplo, fecha para los campeonatos de Extremadura de recorridos de caza. Serán el próximo 23 de mayo en Valencia de Alcántara como prueba clasificatoria y la fase final será el 30 de mayo en Malpartida de Cáceres. Las inscripciones en la web de FEDES Caza.
Bueno, pues sí que estamos completitos de información.
Sí, sí, estos son los datos que tenemos y también me queda un minutito, lo voy a aprovechar, sí. Y es el dato de la semana, y es la alta incorporación de las mujeres al mundo de la caza. Supone ya el 15% de los nuevos cazadores que se han formado en los cursos de la Escuela de Caza de Extremadura y es la mayor cifra histórica que se registra en la región, el 15% de los nuevos cazadores que se incorporan.
Pues con ese dato nos quedamos. Raúl Valencia, pues muchísimas gracias, como siempre.
Pues muchísimas gracias a vosotros y nada, ya contando los días para estar con todos vosotros otra vez la próxima semana en el Río de la Caza.
Perfecto, muchas gracias.
Cazando libros.
Pues hoy queremos hablar de libros, pero no de una publicación concreta, aunque alguna les traeremos, ya verán, sino de un proyecto realmente bonito. Se trata de la biblioteca cinegética que ha puesto en marcha Mutua Sport, nuestra empresa amiga, una biblioteca online y gratuita que la Mutua de los Cazadores pone a disposición de todo el sector y de todo el que esté interesado. Y para hablar de ese proyecto nos acompaña Javier Vergés, gerente de Mutua Sport. Javier, muy buenos días.
Muy buenos días, Javier. ¿Qué tal?
Pues muy bien, aquí hablando de libros, que también es importante. Cuéntanos cómo y por qué nace esta biblioteca.
A ver, esta biblioteca es un proyecto, bueno, como sabréis o si no, os lo digo, Mutua Sport es una mutua de seguros, es decir, es una compañía que no tiene por objetivo por repartir el beneficio entre ningún grupo de accionistas, sino que todo el beneficio que obtenemos lo reinvertimos en el mundo de la caza. Y dentro de las distintas acciones que hemos hecho, una de las iniciativas que hemos llevado a cabo ha sido la biblioteca cinegética, que queremos crear una colección de libros que sirva para formar y que sea del interés de cualquier cazador. Y en este sentido, vamos, la última obra que hemos realizado, que ha sido este cómic, vamos, fue una gran oportunidad. Vino de la mano de Manuel Gallardo, que elaboró una novela muy interesante y nos planteó la posibilidad pues de realizar una adaptación al cómic. Era un proyecto muy interesante porque hasta la fecha no se había realizado antes ningún cómic de temática cinegética. Además, es una posibilidad, o sea, a nivel de mutua, ha sido una gran oportunidad para nosotros de abrir esta colección de libros a los más jóvenes de la casa. Y además es una obra, vamos, que me ha encantado y que aunque sea esté dirigida a los más jóvenes, yo creo que será del gusto de cualquier lector de cualquier edad.
Una obra que se lanzó en el último día del libro, hace apenas unos días, y que es la adaptación al cómic, recordemos, de la novela del escritor, actual presidente de la Real Federación Española de Caza, y lo que es más importante, antiguo presentador de este programa, que no se nos olvide, Martínez, la aventura de la caza. Supongo que fue una decisión importante dar el salto al cómic, ¿no? Porque, como decías, en este sector eso no se había hecho.
Exacto. Vamos, es que fue, vamos, cuando me lo presentaron el proyecto, creí que era, vamos, una oportunidad de oro para nosotros y también para abrir todo esta biblioteca pues a los más jóvenes de la casa.
¿Y qué aceptación está teniendo o qué estáis recibiendo de la respuesta?
Hombre, la respuesta es muy buena. O sea, el tráfico de la web, tanto la versión online que tenemos, está recibiendo muchas visitas y en todas las federaciones de caza se está solicitando ejemplares. Vamos, prácticamente ya no nos quedan. O sea, que si alguien está interesado, que acuda con urgencia.
Sí, como
están acabando.
Como decíamos, que está disponible de manera gratuita en la web de Mutua Sport. Además de este cómic, ¿qué otros libros tenéis en la biblioteca?
Hombre, tenemos libros, tenemos uno muy interesante que sacamos de medicina en la caza y en el campo, que aborda pues primeros auxilios, que debe conocer pues cualquier cazador. Después tenemos otro que es de aspectos prácticos del seguro de caza y accidentes, que es un poco pues para conocer qué coberturas tiene y conocer en profundidad los seguros que existen en este sentido. Después tenemos otro que es de perros de caza, o sea, que es el cuidado de nuestros compañeros de caza, o sea, para que sepamos darles el cuidado que necesitan, que vamos, un colaborador veterinario nuestro pues va abordando todo aquello que debemos de conocer para darle mejor cuidado a nuestros compañeros de caza.
Bueno, y supongo que esta biblioteca no se acaba aquí. ¿Qué proyectos tenéis? O si se puede decir algo, ¿tenéis proyectos en cartera?
Exacto, mira, este año justamente con nuestro 50 aniversario tenemos previsto dos lanzamientos. El primero ha sido el cómic y tenemos previsto que después del verano hacer otro lanzamiento, que también será todo un éxito, que será de temática montera y contará con la participación de grandes personalidades del mundo cinegético.
Bueno, bueno, pues estaremos muy atentos porque MutuaSport, recuerden, la mutua de los cazadores, y que no solo se dedica a asegurar, a ofrecernos los mejores seguros, también, como vemos, hacen esta publicación que está disponible en su web, y también están haciendo una apuesta muy intensa por todo lo que tiene que ver con la investigación. Es todo, supongo que va todo en un paquete, es el compromiso de la mutua de los cazadores, ¿no?
Exacto, vamos, como ya remarcaba antes, nosotros somos una mutua y todo el beneficio, a diferencia de otro tipo de aseguradoras, lo reinvertimos en defensa de la actividad cinegética. Y en ese sentido, pues nos hemos decidido, que ha sido una gran oportunidad, el participar en los proyectos de Coturnix y Zorzales, así como otros proyectos en colaboración con las distintas federaciones de caza.
Bueno, pues ya saben, la página web mutuasport.com, y allí tienen disponible esta biblioteca cinegética, que de verdad yo la he consultado hoy mismo y es una auténtica maravilla. Javier, muchísimas gracias por hablarnos de esta biblioteca y volvemos a hablar después de verano para hablar del sí. nuevo libro que nos estáis preparando.
Sí, pues será un placer, Javier. Muchas gracias.
Venga, muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Mujeres en el río de la caza.
Pues la semana pasada leíamos en el diario Hoy unos datos que nos aclaraban cuál era el volumen de incorporación de la mujer al mundo de la caza. Recuerden, un 15% de los nuevos cazadores formados en la región en 2020 fueron mujeres, la mayor cifra de la historia en Extremadura. Y hoy queremos volver a hablar con una joven cazadora extremeña, conocer a otra compañera más. Y para eso nos acompaña esta mañana María Salguero Díaz, una joven realera de apenas 17 años. María, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo andas?
Muy bien, muy bien.
Bueno, pues cuéntanos cuándo y sobre todo por qué empezaste a cazar.
Pues bueno, prácticamente cazo desde que tengo uso de razón. Empecé con mi padre, pues a lo típico, la media veda, un ganchillo así de zorro. Pero en sí la real empecé pues hace 3 o 4 años que empecé, bueno, pues así, lo típico, como amigos de mi padre, hasta que un día me di cuenta que lo que realmente me gustaba era la reala. Y bueno, decidimos formar la reala a mi padre y yo.
Y encima realera, no solo cazadora, sino además sí. realera, El mundo de los realeros es muy complicado también, trabajáis mucho, le tenéis que dedicar muchas horas a los perros. Y yo no sé cómo te sienta a ti cuando luego ves las críticas que os caen por todos lados, como si estuvierais siempre maltratando a los perros.
Pues a ver, yo la verdad es que muchas veces los invitaría a que se vinieran con nosotros y vieran realmente lo que es la reala. Porque yo siempre digo que para mí mis perros son pues lo más, porque es para mí como parte de mi familia, porque es diariamente... que si las comidas, que si la limpieza, el sacarlos diariamente 1 hora y media, todo, es que es parte de mi día a día.
Claro, ¿cuánto tiempo dedicas al día al cuidado de la reala, más o menos?
Pues suelo, por las mañanas se sueltan un ratito y por las tardes pues lo que es darle de comer, limpieza, volverlos a sacar, ver si los perros están bien, si tienen algo, si... Hay que desinfectarlo porque, claro, pueden coger pulgas, lo que son, todo tipo de que le pueda hacer daño.
Y eso incluye los fines de semana, claro.
No, claramente, todos los fines de semana, festivos, aquí no hay vacaciones.
Bueno. Oye, y ahora te has incorporado a JOCAES y al proyecto sí. JOCARED. Cuéntanos por qué has dado este paso.
Bueno, pues porque vi que tienen una gran iniciativa con los jóvenes y sobre todo con el relevo generacional, porque al final somos nosotros los jóvenes los que vamos a seguir con esta afición.
¿Y qué proyectos te gustaría llevar a cabo ahí, dentro de este grupo?
Pues me gustaría llevar a cabo los proyectos con los pequeños, enseñarles qué es el campo y, por supuesto, qué es la caza, en verdad.
Bueno, hace poco escuchaba yo una vez una entrevista del compañero José Ángel Durán diciendo que la gente sabe más lo que es un guepardo a lo mejor que una liebre, ¿no?
Exacto, sí.
O un corzo, por ejemplo.
Sí.
¿Y tú crees que los chavales, sobre todo, no sé si en los pueblos hay un poco más de conocimiento, pero si vas a las ciudades, ¿tú crees que saben distinguir una especie de otra?
Pues yo te diría que no.
No, ¿no?
No, yo creo que no, porque hay muy poco conocimiento de lo que son las especies de caza.
Tú eres de Salvaleón, si no me equivoco.
Salvaleón, sí.
Cuando le cuentas a tus amigos que eres realera, ¿qué reacción recibes?
Hombre, siempre me dicen, pues no lo pareces o no sé, tienen a lo mejor otro estereotipo.
Y cuando tú les explicas, les convences, no sé, lo respetan, lo entienden.
Sí, la mayoría de la gente o sí lo entiende, hay gente que lo respeta, hay gente que no lo respeta o simplemente no lo comparten.
En tu caso, siendo realera, supongo que también la caza mayor, pero ¿a ti con qué disfrutas más? ¿Caza mayor, caza menor?
A ver, sí es verdad que le empleo más tiempo a la caza mayor.
Claro.
Pero con la caza menor también disfruto mucho, pero sí que me gusta más la mayor.
Cuéntanos alguna anécdota de alguna jornada que recuerdes.
A ver, tengo miles, pero así una que recordamos siempre porque fue un poco graciosa, fue mi primer lance en la caza mayor y por supuesto con la reala. Estábamos monteando una finca de aquí, de al lado de mi pueblo, y los perros agarraron un cochino. Y claro, yo, mi padre, lo único que me había tenido claro siempre, que me había dicho desde el primer momento, que un cochino hay que entrar a matarlo por detrás. Y claro, yo fui a matarlo, y entre los nervios de mi padre grabando, todos pendientes de mí, a ver cómo lo iba a hacer, en vez de entrar el cuchillo para adelante, lo entré para atrás. ¿Qué pasó? Que en ese momento el cochino se levantó, salió a correr y se reyeron de mí. Y es la típica anécdota que siempre contamos en casa.
Bueno, pero aprendiste, ¿no?
No, desde ese momento sí.
Oye, ¿y cómo ves el papel? Has dicho antes una frase que me ha gustado mucho, que es nosotros somos el futuro de la caza. Sí. ¿Y cómo ves el papel de la mujer en la caza? Porque sois pocas todavía, sí. Pero...
Pues para mí el papel de la mujer en la caza para mí es un gran paso. Porque esto es un sector mayoritariamente masculino. Uh-huh. Y poco a poco nos hemos ido haciendo un hueco.
Sobre todo hay muchas mujeres jóvenes, ¿no?
Sí. Yo la verdad es que antes cuando salía de montería y tal, veía muy poquitas. Así que iban a lo mejor pues acompañando a su novio al puesto o a su padre, pero en sí realera siempre he visto muy poquitas.
Yo tengo una duda. ¿Qué es lo que atrae del mundo de la real a las mujeres? Porque últimamente hemos entrevistado a varias y todas eran realeras, además, las jóvenes.
Sí. No sé, a lo mejor a ver, todo el mundo le gustan los perros y el campo y como se mezcla en sí un poco eso y que es verdad que disfrutan más entrando en una montería con los perros que en un puesto.
Bueno. Pues María, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y por acercarnos un poco más al mundo de la mujer en la caza y de la reala. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Venga, hasta luego.
Adiós.
Pues ya saben que nos gusta cada semana avanzarles lo que podrán ver en Cazadores de Lances, nuestro programa hermano de la televisión autonómica que se emite el lunes a las 10:25. Y como cada semana, para eso nos acompaña el máximo responsable del programa, Jesús Martín. Jesús, muy buenos días.
¿Qué hay? Buenos días. ¿Cómo estáis, amigos del Río de la Caza?
Pues estupendamente. ¿Y tú cómo andas?
Bien, bien. Ahora descansando, esta mañana descansando.
Bueno, pues cuéntanos qué tenéis esta semana para los espectadores.
Pues tenemos una montería en los roquedos de las Marinas, eso está en la zona del término de Garrobillas, una zona de repoblación, pinos y sobre todo roquedos, una zona que es un coto intensivo de caza menor, con mucho conejo, que están allí cuidándolo muy bien, y bueno, pues hay mucho jabalí, y es una montería en abierto más que por montería, por daños. Y bueno, no como las monterías, mucha ilusión en los puestos, tiros de testero la mayoría y divertida. Es una montería divertida que bueno, pues para ser una finca abierta, pues hay mucho lance.
Que estaba escuchando antes que decías que había es una finca con mucha gestión, con mucho conejo.
Sí.
Y esta semana precisamente hemos coincidido los dos en las jornadas de la tórtola de Plasencia. Donde se hablaba precisamente de la importancia de la gestión cinegética, ¿no? ¿Cómo sería esa finca sin gestión? ¿Habría tantos conejos?
Bueno, no habría ninguno. El tema es que esa gestión y esas voluntades que ponen y esos dueños de cotos que aportan bastante dinero, pues bueno, pues a lo mejor sí les hace falta lo que hoy hemos oído, que es una investigación, gente con estudios y con datos para ayudar más, sobre todo en tema de migratorias, ¿no? En conejos, bueno, es un poco más el trabajo de hacer muchos majanos, de tener mucho cuidado con depredadores y estar mucho en campo.
Pero que al final, quien gestiona es el que trabaja en el campo y el que está en el campo. El que está en un despacho no lo cuida.
Claro. Eso está claro. La caza hay que gestionar en el campo. Lo que sí hay que estar apoyados pues por gente que hace estudios, análisis, la comida, el control, y luego pues en el campo pues eso, el cuidarlo, sobre todo de depredadores, y viendo cómo está y cuidando esas madrigueras y curándolas.
Bueno, y creo que también en este programa vamos a ver una modalidad muy espectacular, que es la caza de galgo a las liebres.
Sí, es aquí, pues bueno, vamos a ver a la raza de perros que más existe, que es el galgo, y una de las modalidades que más aficiones tiene, y es la caza de la liebre con galgo. Vamos a tener ahí a nuestro amigo de Sierra de Fuente, que nos hablará de datos importantes sobre aspectos de este tipo de caza. Y bueno, veremos carreras muy muy interesantes, que al final es lo que se quiere ver, ¿no? Carreras largas, perros fuertes y sobre todo liebres resistentes, que al final si pueden escapar pues casi es lo mejor para todos.
Bueno, si alguien no lo ha visto alguna vez, yo les recomiendo que vea una carrera de un galgo a cámara lenta, ¿eh? Porque es todo un espectáculo, es una auténtica máquina de correr.
Sí, sí, cámara lenta, y tenemos la posibilidad también de verla con dron, que han sido en estos últimos años que innovamos nosotros poner una cámara aérea a esas carreras, y la perspectiva desde arriba gana mucho, gana mucho, muy bueno, espectacular.
Los galgueros, que son un colectivo muy especial, con una imagen muy especial y que también van un poco por su cuenta, ¿no?, dentro del mundo de la caza.
Sí, pero al final te pones con ellos. Y yo, por ejemplo, que para vivir y para transmitir esos sentimientos en la caza, me gusta meterme dentro de sus vidas, de lo que sienten, de cómo es su día a día con el galgo. Y al final me ha apasionado yo, porque son personas muy sacrificadas por esos perros, que son perros muy, muy caseros, pero claro, tienen esa constitución atlética que hay que sacarlos constantemente a correr, para eso se tienen y para eso están, ¿no? Son perros que cazan con la vista, y sobre esa vista pues ya luego utilizan su cuerpo atlético para perseguir al animal. Entonces, para que esto funcione, pues los tienen que entrenar, tienen que tener una alimentación especial, la sanidad al máximo, y luego el problema es que tienen pocas carreras. Es un animal que cuidan 365 días al año, y disfrutan muy poco de esas carreras, porque la liebre cada vez está menos. Estamos viendo con algunos que conocemos que se está gestionando unos correderos en Extremadura, y eso puede dar la posibilidad de que, bueno, pues que tengan más posibilidades de correr estas personas, que estos cazadores de galgos que tienen esos perros tan cuidados y que es un espectáculo, es una pasión verlos luego correr.
Pues una pena, porque el año pasado estaba organizada una liga de carreras de galgos y al final, pues claro, por las circunstancias, pues no se pudo hacer. Pero bueno, desde luego una modalidad espectacular, muy llamativa y que creo que seguro que habéis captado con toda su espectacularidad.
Sí, nosotros la carrera de galgos a las liebres, tenemos todas las temporadas varios documentales, varios reportajes sobre esto, porque nos gusta grabarlo, nos gusta estar con ellos y luego a la hora de enseñarlo, pues es muy espectacular porque, bueno, es una caza donde intervienen los animales.
Claro.
Aunque quien saca y quien mueve son los galgueros, que hacen cerca de 30 kilómetros buscando esas liebres, ¿no? Y luego sobre eso que han buscado, han encontrado, es cuando dan suelta a los perros. Es muy emocionante.
Bueno, pues ya saben, todos los que nos escuchan, Cazadores de Lances, el lunes a las 10:25 en Canal de Extremadura Televisión. Jesús Martín, muchísimas gracias, como siempre.
A vosotros, un abrazo.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Del campo a los fogones.
Pues hoy viajamos hasta el corazón de la comarca de la Vera y volvemos a tener en antena a un chef que ya nos ha acompañado en alguna ocasión. Rubén Hornero, chef del restaurante del Hotel La Abadía de Yuste. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues a ver, porque aunque todavía es temprano, ya empezamos a pensar en qué vamos a comer hoy. ¿Qué receta nos propones?
Bueno, pues para hoy hemos preparado aquí en una zona de caza y tenemos muchos productos muy buenos. Un lomo de cierdo guisado con pisto y salsa de boletus.
Bueno, pues cuéntanos, que tiene muy buena pinta.
Bueno, los ingredientes serían el lomo de ciervo, cebolla, tomate, pimiento verde, algún pimiento piquillo, pimiento rojo. Ahora ya empezamos la temporada pronto de pimiento, pues pimiento rojo, un poco de caldo de carne, sal, pimienta, boletus, un poco de nata, ajo, aceite y, por supuesto, aquí en mi tierra, que no nos falte el pimentón de la nación de origen de aquí de Guaco.
Oye, una cosa, ahora que tengo una duda, yo que soy mucho de pimentón, siempre tengo el dulce y el picante. ¿Tú cuál sueles recomendar? Porque el picante, como se te vaya un poco la mano,
bueno,
es duro,
hay guisos que le echamos lo que es el picante, sobre todo en guiso, o para darle un toque picante, sobre todo en cosas por oreja, callos, etcétera. Pero yo recomiendo normalmente el agridulce, que le da un toque ahí entre el dulce y el picante, que por eso es el agridulce, con un poquito de sabor a picante, pero no es ese excesivo que, como bien has dicho, si nos pasamos un poco, cuidadito con él.
Vale. Bueno, ya tenemos los ingredientes. ¿Ahora qué hacemos?
Bueno, pues primero vamos a cocinar el lomo. Le vamos a poner en una sartén un poquito de aceite y vamos a tostar unos ajos. Sellamos bien el lomo, que será más o menos como unos 500, 600 gramos para 3, 4 personas, para hacer una racióncita un poco generosa. Cogemos el lomo y le sellamos bien por todos los sitios, bien sellado, que bien, esté bien tostadito. Y una vez que lo tengamos, eso lo le ponemos a reposar en un platito aparte. Bien, lo podemos tapar con papel albal o dejarlo así como está, para que se siga cocinando por dentro. Pero bueno, lo dejamos aparte en un papel transparente, sí, para que se quite el aceite, etcétera. Donde hemos dorado el lomo, hacemos lo que es el pisto. Primero echamos el pimiento, luego vamos echando la cebolla, luego el ajito ya le teníamos, y luego un poquito de tomate, para hacer un pisto suave, no que esté muy fuerte. Una vez que tenemos más o menos el pisto ya en su punto, el lomo le metemos para que cueza durante unos 10, 15, 20 minutos, depende cómo nosotros le vayamos viendo y el punto que le queramos dar a la carne por dentro, si la queremos más rosita, si la queremos más hecha, si la queremos poco hecha. Yo en mi caso con 10-12 minutos para mí estaría porque me gusta la carne poco hecha y a la hora de servir tiene mucha más vistosidad. Uh-huh. Una vez que tengamos eso ya ahí preparado, todo en reposo y tal, lo dejamos ahí aparte y en una sartén aparte vamos a poner un poquito de aceite, luego vamos a saltear unos ajos, le vamos a echar un poquito de cebolla, la vamos a saltear bien, una vez que la tengamos salteada, le vamos a meter unos boletus, bien uh-huh. trozos, bien enteros, como queramos, porque luego lo vamos a licuar. Una vez que esté todo bien salteado, le añadimos la nata, un poquito de sal, un poquito de pimienta y un poquito de pimentón. Y licuamos bien y pasamos por el chino para quedar una salsa que sea un pelín espesa, pero que no tenga ningún grumo ni tenga nada. Y con esto teníamos la receta más en tres pasos diferentes. Luego ya es coger y emplatar. Sacaríamos el lomo del pisto. Podemos hacer dos maneras. O bien como si fuera solomillo a la hora de partir, o bien como si fueran las quitas finitas, que quedará mucho más rico y mejor presentado. Ponemos el pisto en un plato, partimos el lomo de ciervo, lo colocamos encima del pisto, bien en las quitas finas, y por encima salteamos con la salsa de boletus que hemos hecho. Y tendríamos el plato terminado y listo para comer. Fácil, sencillo, y os recomiendo que lo probéis porque es muy, muy rico.
Pues sí, no dudes que hemos estado tomando nota y habrá que intentarlo. No creo que nos quede como a ti, ¿eh?
Bueno, seguro que sí, que si os queda igual o mejor. Depende de las manos y el mismo con el que hacemos las cosas.
Oye, una cosa, yo sé que a ti te gusta mucho usar siempre productos de temporada, que yo uh-huh. creo que está muy bien, es muy interesante para la cocina, siempre va a salir más rico. En estas fechas, ¿qué productos nos recomiendas? ¿Qué es lo que hay que usar?
En esta fecha, bueno, pues ahora mismo por aquí tenemos el espárrago, estamos cogiendo algo de boletus, chantarela, en fruta ya empieza a haber algo de cereza, o sea, yo intento siempre dar, no lo podemos conseguir al 100% porque es muy difícil, pero intento dar en los platos que tenemos de cocina, bien de caza o de productos aquí típicos de Extremadura, el cerdo, la vaca, la torta, que sean productos de kilómetro cero, por decirlo así.
Claro.
Intentar jugar con ellos y siempre hacer algunos platos de temporada.
Bueno.
De temporada con lo que tenemos por aquí en la zona.
Claro, es que es lo suyo porque, como decía, se hace mucho... Eso sí que es luchar contra el cambio climático, ¿eh?
Pues sí, la verdad que sí, porque es que ahora mismo, por ejemplo, todos los años antes de esta época, lo que es abril, tenemos mucha seta y este año está saliendo algo de setas, pero muy poquita. Muy poquita porque el cambio, la cereza ya tenían que estar cogiéndose y ahora con este agua las primeras ya se han estropeado y bueno. Pero bueno. Así es el cambio climático, como has dicho. Y
bueno, y así es la naturaleza, que no es una ciencia
nunca,
exacta.
Nunca se sabe, y es sabia.
Bueno, pues Rubén, del chef del restaurante del Hotel La Abadía de Yuste, muchas gracias e invitamos a todos nuestros oyentes a visitar el restaurante.
Perfecto, nada, gracias a vosotros y aquí estoy para cuando me necesitéis.
Venga, un saludo.
Entre nubes y claros.
Y a esta hora vamos a ver cuáles son las previsiones del tiempo. María Guadalupe Leza, muy buenos días.
Buenos días, Javier.
Pues cuéntanos, ¿qué tenemos para esta semana, para hoy y para esta semana?
Te traigo para hoy.
Vale.
Poco nuboso, con nubosidad de evolución. Vamos a tener el tiempo, sin descartar chubascos dispersos en el entorno del sistema central. Las temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso y las máximas en ascenso. Habrá heladas débiles en Gredos y las temperaturas para Badajoz, la mínima será de 5 grados y la máxima de 21 grados. Y para la provincia de Cáceres, la mínima será de 6 grados y la máxima de 19. Los vientos del este al norte, flojos en general. Y esta semana las tablas solunares nos indican que los animales van a tener una actividad más bien media. La salida del sol será a las 7 y 27 de la mañana y la puesta del sol será a las 9 y 16 de la tarde.
Y de los cursos, la formación, que no se nos olvida nunca, aunque creo que no hay cursos nuevos, pero vamos a recordar los que tenemos, ¿no?
Que vamos a recordar los que tenemos, que no hay ninguno nuevo. el día 22 en Montijo y el día 30 en Navalmoral de la Mata. Y luego para el próximo mes de junio, el día 12 en Los Santos de Maimona y el día 13 en Villamiel. Y en julio, el día 4 en Llerena y en Ruecas el día 10 de julio.
Bueno, pues ya saben que tanto la información de los cursos como la documentación para apuntarse, como posteriormente los resultados, los pueden ver en la web de la Federación Extremeña de Caza, www.fedescaza.com. María Guadalupe, pues como cada semana, muchísimas gracias.
Un placer. La semana que viene.
Hasta luego. Pues sí, parece difícil de creer, pero ya se nos ha acabado el tiempo una semana más. Ha llegado la hora de marcharnos y lo hacemos, como siempre, dándoles las gracias por escucharnos, como cada semana. Nosotros ya empezamos a descontar las horas que nos quedan para volver a estar con ustedes aquí en Canal Extremadura Radio en el Río de la Caza. Así que, en nombre de todos los que hacemos este programa, Javier Serván, Raúl Valencia y Javier Álvarez, gracias por estar ahí. Y recuerden, si pueden, salgan al campo y guarden sus recuerdos en tarros de miel.
Con la misma flor y cada noche un aroma y cada noche un color. Otra noche envuelto en sus hojas, su alegría me moja y yo soy esponja que lo absorbe todo. Su alegría me moja y en sus labios se aloja un dulce veneno. Para reír, cambiar mis temores.